Pues aquí estamos, ya digo, un nuevo curso en vivo y en directo, pues en fin, muy felices dentro de lo feliz que se puede estar dentro de este contexto depredador, pero porque, bueno, pues porque estamos compartiendo la mañana con buenos amigos, con gente muy interesante, con personas que nos hacen sentirnos bien. Ha llegado ya Luis Pumares, al que el profesor Pumares, muy buenos días, profesor. Amigo, compañero, y ha llegado también otro profesor, amigo y al que queremos un montón. Bueno, ¿qué vamos a decir de Luis Cerrón que no conozcáis ya? Luis, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues dentro de unos minutos podremos estar con ellos. Ahora estamos con otro amigo, con otro compañero, con otro militante. Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
Pues Agustín, crisis, reformas, izquierda y 15M. Ahí es nada. Vamos a ir por partes y vamos a, tal y como, en fin, hace unas horas, ¿verdad?, preparábamos esta entrevista, Agustín, pues varios correos electrónicos que sabían de tu presencia nos ponían encima de la mesa un guión que vamos a respetar para respetar también la audiencia. Crisis. Evidenciamos que los llamados mercados imponen sus medidas para seguir con su ilimitado beneficio arrodillando a estados a sus altares. Bueno, pues, ¿quiénes son los mercados? ¿Hay rostros detrás de las tragedias y genocidios que están causando? Porque cuando uno oye las noticias, este es el último correo, sobre la economía mundial, las palabras de los informativos nos dicen, Agustín, traducen la barbarie, el hambre, el paro galopante, el recorte de derechos básicos, como si fuese algo inevitable, tal como si de un amanecer o atardecer se tratara. ¿Hay rostros detrás de los mercados?
Sí, sí, claro. Claro que hay rostros.
¿Y quiénes son?
La metáfora de mercados es una metáfora abstracta que significa todo y no significa nada. Entonces, lo que pretende es naturalizar lo que está pasando como si fuera inevitable. Es decir, lo que no tiene palabras, lo que no tiene significado, no tiene causa, no tiene relación de causa-efecto y, por lo tanto, es inevitable. El problema de los mercados es que la comprensión de lo que son los mercados implica un cambio en las formas de comprensión, sobre todo desde la izquierda, que es la gran perjudicada por esta naturalización de la violencia mercantil sobre la sociedad, las personas y la naturaleza. Los mercados son las grandes empresas que se benefician de lo que pasa, capital financiero, el capital industrial, capital especulativo, el no especulativo, el gran capital, los políticos a su servicio, las instituciones estatales e internacionales, pero también nosotros. Es decir, la facilidad con la que está pasando lo que está pasando, que ya ha pasado en el mundo constantemente y en Europa hace años, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se debe fundamentalmente a la incapacidad de ponerle por delante al totalitarismo de los mercados una verdadera democracia. Y esa incapacidad tiene que ver con la disolución de la izquierda. Y la disolución de la izquierda no es que la izquierda se haya vendido, sino que la izquierda está muy bien ajustada con la ciudadanía, que son los votantes de izquierda, que aunque sean perjudicados muchas veces, lo que quieren es salvarse solos y no oponerse a la dictadura de los mercados, sino colocarse bien dentro de ella. Por lo tanto, tienen rostros. Lo que pasa es que mirar todos los rostros supone una operación teórica, política y cultural sin la cual la izquierda no podrá nunca reconstruirse.
¿Cuándo situarías, Agustín Morán, en el tiempo, cronológicamente, el inicio de esta vuelta de tuerca del capitalismo ultraneoliberal, por dotarle de algún apellido, por ser didácticos? Esto del endeudamiento masivo de los estados, ¿cómo lo explicarías para que nuestros oyentes lo pudiesen entender?
Bueno, las atrocidades del neoliberalismo no tienen un momento cercano, como es la explosión de la crisis financiera e inmobiliaria de Estados Unidos en el verano del 2007, que contaminó progresivamente al mundo entero, incluida Europa y España. Las burradas de los desmanes del capital financiero, especulativo, inmobiliario, etcétera. Eso son vigentes en todo el mundo, en África, en Asia, en América. O sea, quiero decir que Japón lleva 20 años en recesión. O sea, que los llamados tigres de Asia, pues se fueron derrumbando. Es decir, el libertinaje del capital lo estamos ahora viviendo en primera persona en los países desarrollados. pero precisamente el desarrollo de los países desarrollados y la comodidad de las clases populares de los países desarrollados tiene todo que ver con las barbaridades que nuestras propias multinacionales han realizado en el mundo pues desde hace muchísimos años, ¿no? Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que ahora la gobernanza económica, que llaman, que es decir, la capacidad de ir tapando los agujeros, comprando a unos, matando a otros, invadiendo a otros, corrompiendo a otros, etcétera, que ha tenido el capital occidental, el capital multinacional dominante, de los bloques hegemónicos dominantes, ahora mismo pues ha llegado a tal grado de desmadre que las terapias para el descontrol que hay suponen un síndrome. Un síndrome significa que la medicina que viene bien para unos síntomas de ese síndrome patológico viene mal para otros, y ahora se está desequilibrando la situación. Por lo tanto, no hay que confundir, por no ser eurocéntricos, no hay que confundir lo que nos está pasando ahora, que es un avance galopante. Ahora los países ricos estamos en vía de desarrollo hacia la situación de los países tercermundistas. Es decir, ahora ya el consenso de masas del keynesianismo, que es la ideología de la izquierda, la ideología dominante de la izquierda, se está empezando a romper, e incluso los propios equilibrios de hegemonía dentro de la propia izquierda, que ha dejado de ser izquierda hace muchísimos años, están quebrando a dicha propia izquierda. Y afortunadamente eso no valdría para nada, porque podría pasar lo que pasara, que si no hubiera un movimiento de protesta pues se lo arreglarían con tres guerras más, algunas de ellas dentro del territorio europeo, con más represión. Pero claro, ahora está apareciendo el sujeto popular, que es la verdadera esperanza frente a un cierre prácticamente total que ha habido de acople entre la derecha y la izquierda capitalista en los últimos 50 años en Europa.
Nos quedan 9 minutos de conversación, Agustín. Perdón, no, me están diciendo que algo menos. Bueno, pero fíjate lo que se nos viene, ¿no? Esta pregunta, que es la reforma constitucional tan rápida, tan de repente. ¿Qué nos espera además de lo que tenemos encima?
Bueno, la reforma constitucional a su vez es un hito de un proceso. Es decir, todas las campanas al vuelo sobre lo que supone esta reforma constitucional están justificadas, pero hay que huir mucho de esa novedad, como si esto fuera una cosa nueva. No, esto es solo el resultado necesario y lógico de la violación de todos los derechos constitucionales. Yo creo que en este momento ha llegado el momento, por la osadía y, digamos, lo lejos que están llegando los poderes económicos, subordinando a los políticos y, a su vez, esto descargando sobre las masas populares y la población todos los desmanes y todos los desequilibrios de una economía de mercado sin control. Yo creo que ahora ya lo que plantean es una oferta de crecimiento de la desigualdad, precariedad, inseguridad jurídica, quiebra de toda la protección social que llevan quebrando muchísimos años, pero ahora ya dan un salto gigantesco en los últimos 3 años, de manera que el ataque a la estabilidad del empleo, el ataque a los derechos laborales, el ataque a la protección social de las partes más débiles de la sociedad, digamos, eso es flagrante, está claro, llevan muchísimos años además actuando en contra de la propia Constitución, pero ahora esta reforma constitucional escenifica, ya digo, la osadía y la falta de recursos que tienen pues para que no se les vea ya claramente el carácter totalitario de los llamados demócratas, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que hacen es hacer una modificación constitucional que era muy necesaria. ¿Para qué? Pues para votar una forma política moderna y democrática como es la República y acabar de una vez con todas con la herencia del franquismo, con este monarca franquista, aliado con todos los enemigos del pueblo, de los pueblos de España de toda la vida, una reforma constitucional para reconocer el derecho a autodeterminación, que es una reivindicación democrática, que tiene la culpa de que el conflicto vasco solo avanza por el enorme sacrificio del pueblo vasco, que aguanta todo lo que le echen, y por los intereses electorales del PSOE, que ahora pues está intentando poner eso para caer menos en picado, es la solución del conflicto vasco. Una reforma constitucional que tenga que ver con el enaltecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, base material de los derechos y libertades, que están quebrados totalmente, pero además desde antes de la Constitución, los pactos de la Moncloa suscritos por toda la izquierda política y sindical con la derecha franquista y democrática, suponen ya, antes de la consagración de la Constitución, el 29 de noviembre de 1978, que apareció en el Boletín Oficial del Estado, suponen ya la modernización de la izquierda y aceptar que los derechos laborales sociales son derechos condicionales al beneficio de las empresas. Y a partir de ahí hemos caído. Esta reforma constitucional ya es que choca directamente con el cuarto párrafo del preámbulo de la Constitución española, con el artículo primero de la Constitución española, con el artículo noveno de la Constitución española, título preliminar, que vertebran jurídicamente todo el orden democrático que contiene la Constitución, que también contiene orden antidemocrático. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento de plantear, pues no que esto sea la debacle, sino que esto es el resultado necesario de la entrega de la izquierda capitalista, a las dinámicas y a las políticas de la derecha. Y que, por lo tanto, ha llegado el momento de, desde la defensa de la democracia, desde un movimiento de masas que lo contempla la Constitución, la participación popular, desde la exigencia del cumplimiento de toda la parte de la Constitución que no se está cumpliendo, poner la fuerza en la calle, la fuerza necesaria para, ya digo, pacíficamente. Otra cosa es lo que hagan ellos. Lo que nos enseña el discurso de la derecha y de los muchos medios que maneja la derecha frente a la impotencia y el ridículo y la complicidad y ahora ya la autodestrucción de la izquierda parlamentaria, lo que nos enseña es que tienen una memoria histórica muy sangrienta, muy amenazante, lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que recurrir, pues eso, a los sectores de la izquierda muy combativos, pero muy delirantes, que pretenden ya poner sobre la mesa directamente la confrontación violenta con un poder cuyo primer disparo nos barre a todos. Lo que hay que hacer es poner en la calle a millones de personas y hacer que esta gran esperanza, que es una realidad, movimiento de masas, plural, democrático, reivindicativo, que integra la vivienda, que integra el trabajo, que lo va integrando todo.
¿Te refieres al 15M?
Claro, poner en marcha un movimiento complejo, plural, hegemonizado ahora sí por la participación popular. Te da mucho corte ir en las manifestaciones convocadas por las burocracias sindicales y políticas de la izquierda. Bueno, si están pidiendo cosas que nosotros aceptamos, hay que superarlo y hay que ir, pero hay que hacer un esfuerzo teórico, organizativo, de respeto, de prudencia, de aceptar los sectores juveniles que llegan con su fuerza, con su reivindicación, entrando en la calle, entrando en la lucha, entrando contra los desahucios, contra los derribos en Cañada Real, respetar eso y que ellos respeten también que no empieza hoy cuando llegan ellos, claro, que hay muchos sectores que tienen mucha experiencia en los movimientos sociales, que incluso los sectores más dogmáticos y más sectarios también están luchando contra la sanidad, aunque se crean que son ellos el germen de todo, pero que, en fin, hay que hacer un esfuerzo de convergencia para generar un movimiento que ponga coto, pero muy rápidamente además, a lo que está pasando.
Pues, Agustín, hemos llegado al final de esta entrevista, como siempre, agradeciéndote. En fin, no solo el hecho que estés aquí, porque el hecho que estés aquí es el resultado de esos riachuelos de democracia real, de ese cariño, de esa militancia conjunta y de, bueno, este programa queda agradecido a tu presencia y también queremos saludar a esos compañeros de la nueva radio que lleva ya unos meses y que, en fin, fuimos invitados, ¿verdad?, con tanto cariño también. Esa radio Ágora Sol de la calle Montera que va a reproducir este candelero y bueno, pues un abrazo muy fuerte, Agustín, a ti y a los tuyos y nos alegramos mucho de esas últimas buenas noticias, ya sabes por dónde vamos. Un abrazo, Agustín.
Un abrazo para todos.